Hola, hoy quiero comenzar con una cita bíblica, de Romanos 5, del versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el capítulo anterior hablábamos de las miles de preguntas que le surgieron a mi mamá en el momento en el que se enteró de mi diagnóstico. Sobre todo hablábamos de que todas esas miles de preguntas se convirtieron en una sola, en cómo será la vida de mi hija de aquí en adelante. Bueno, pues aquí es donde la historia comienza a ser un poco más interesante, si el caso no lo había hecho antes. Pues porque precisamente en este punto de mi vida, mi mamá se tuvo que enfrentar a una decisión que, aunque parecía realmente muy sencilla, pues no lo era tanto. Pues llegó el tiempo en el que yo tenía que entrar ya a estudiar, ya tenía la edad para entrar a estudiar. Y algunas personas le aconsejaban que era mejor que me consiguiera un colegio especial. Pues como ya lo he contado antes, nosotros no teníamos los medios económicos para costear un colegio especial. Además de que eso implicaría que mi mamá tuviera que dejar su trabajo y viajar a Bogotá a vivir, a radicarse. Y pues eso no era posible porque digamos que el trabajo de mi mamá era el único ingreso estable de la familia. Pues porque a pesar de que mi papá toda la vida ha trabajado, él no tiene un trabajo estable por su profesión. Sin embargo, pues mi mamá, al verse en esa decisión para tomar, aprovechó una vez una cita médica y le preguntó al especialista cuál era la mejor opción. Y él, más que en tono de regaño, le dijo que la mejor opción para mí era estudiar en un colegio normal, porque yo tenía las capacidades cognitivas para estudiar normalmente, no tenía por qué estar en un colegio especial, y que por el contrario un colegio especial podía hacerme retroceder en mi evolución. Pues lo mejor para mí era rodearme de otros niños y no precisamente en condiciones especiales. Pues ahí se nos pone un reto enfrente, porque para esa época no era muy conocida la palabra inclusión. Increíblemente, a pesar de lo que había sucedido, pues no hubo ningún inconveniente para que yo entrara a la escuela. Eso quizás hasta me lleva a pensar en que a veces nosotros le prestamos mucha atención a pensamientos e inconvenientes que se nos creen presentar, pero si uno confiara realmente en Dios, se daría cuenta que lo que Él quiere para nosotros es totalmente diferente, sin saber siquiera que justo en ese momento íbamos a conocer personas increíblemente maravillosas, tanto mi mamá como yo. Como ya les dije antes, yo era muy pequeña, apenas tenía 6 años y medio, creo, o 7. Y los recuerdos de mi infancia son un poco vagos. Quizás si soy un poco específica, creo que mi primer día de clase en la escuela no tenía ni siquiera idea de lo que iba a hacer. Obviamente no puedo ni siquiera ponerme los zapatos de mi mamá. Claro que, como lo conté antes, ella ya había tenido las agallas de dejarme hospitalizada, entonces dejarme unas horas en la escuela no debía haber sido mucho problema. Sin embargo, sí tenía muchos temores, supongo. Pues porque ella sabía que al fin y al cabo hospitalizada tenía el cuidado de enfermeras y de médicos. En cambio aquí estaba a la merced de una profesora y de muchos niños de mi edad que de pronto no hubieran tenido el mismo cuidado o precaución. Increíblemente la vida le pone a uno a veces las personas correctas en el camino para llevarlo a tener éxito, quizás, o a que las cosas salgan según el plan de Dios, supongo. Mi profesora de preescolar se llamaba Alba Lucy. Era una persona maravillosa, que no en vano le hacía honor a su nombre. Era como el alba, una persona tranquila, pausada, cariñosa, amable. Creo que todos los que tuvimos la suerte de estudiar con ella nos llevamos un maravilloso recuerdo, tanto que ya al ser adulta me la encontré un día y me manifestó que se sentía muy orgullosa de ver cómo había crecido y me había convertido en una persona totalmente independiente. Pero bueno, eso se los contaré en algún otro momento. Más que nada, lo que yo rescato de la profesora Alba es que era muy ingeniosa, porque en una época en la que, como lo dije antes, no se hablaba de inclusión, ella creó las herramientas para incluirme a mí en sus clases, para enseñarme, sin saber siquiera nada sobre mi diagnóstico. Me logró enseñar, formar e incluir y hacer que hiciera amigos. Yo, una niña que ni siquiera casi hablaba porque era muy tímida, ella me brindó la confianza y tuvo el ingenio suficiente para hacer que, sin haber conocido nunca nada de inclusión, sin siquiera ser un concepto medianamente vago en la educación, yo me sintiera incluida y aceptada en su salón de clase. Por eso quizás ese primer año fue tan interesante. Luego llegaron mis dos siguientes años de primaria con el profesor Juan Carlos. Él también era un maravilloso profesor, una persona exigente, que a pesar de saber mi diagnóstico, nunca me trató diferente. Al contrario, me hizo parte de su clase. Sin demeritar el esfuerzo de mis docentes, creo que lo que más me gustó de esos primeros años en la escuela fue haber conocido el amor de Dios en la inocencia de un niño, o bueno, de unas niñas. Resulta que en esa época la costumbre o la idea en el colegio era que los grados menores, como primero, segundo y tercero, salían más temprano que los grados mayores, de los niños mayores, de cuarto y de quinto. Por eso, al terminar las clases, yo tenía que esperar a mis hermanos, o sea, esperarlos a que salieran para irnos todos para la casa de mi abuela. Y ahí conocí a Mónica y a Yuleidy, que increíblemente jugaron un papel muy importante tanto en ese tiempo como en tiempos venideros, pues ellas se quedaban a jugar conmigo hasta que mis hermanos salían y me llevaban. Así formamos una bonita amistad, tanto que Yuleidy y Mónica se convirtieron en grandes amigas y me defendían inclusive cuando ellas creían que alguien me hacía daño. Cuando nosotros salíamos de la escuela, nos tocaba irnos para la casa de mi abuela. Para mí era el mejor momento del día. Me gustaba mucho la casa de mi abuela. Era una casa grande con jardín, donde habían muchas flores y donde nos la pasábamos jugando con mis hermanos. Pero cuando ellos se iban a la catequesis o al grupo juvenil de la iglesia, yo me quedaba con mi abuela y ella me sentaba en un baúl y me enseñaba a cocinar, decía ella. En realidad ella hacía eso porque si me dejaba solita, yo me arrastraba hasta una mata de paico que tenía en el jardín y masticaba todas las hojas como un gusanito y luego las escupía. Mi abuelita era un ser maravilloso. Increíblemente ella me hacía la vida siempre más feliz. Nuestro momento favorito del día era cuando yo terminaba las tareas que me dejaban y nos poníamos a ver novelas. Con mi abuelita yo me vi Marimar, María la del Barrio, Cassandra, y otra cantidad de novelas, hasta un programa que se llamaba Tentaciones y Ordóñese de la Risa. Aclaro que a mí nadie me está pagando por hacerle publicidad a novelas viejas, pero pues hicieron parte de mi infancia. Creo que al lado de mi abuelita aprendí a ser fanática de las novelas. Y sí, todo eso hace parte de una infancia feliz. Pero cuando iba como en tercero de primaria, como a mitad de año, mi mamá recibió una noticia que nos iba a cambiar la vida. El especialista le confirmó a mi mamá que no había otra opción, que yo con apenas 8 añitos tenía que someterme a mi primera cirugía. Bueno, pero la historia de mi primera cirugía la voy a dejar para otro capítulo. Por ahora quiero terminar este capítulo con una reflexión. La vida a veces se puede comparar con un videojuego, en donde el superar un nivel es la equivalencia al aprender para seguir en el siguiente nivel, que no precisamente va a ser más fácil. Pero el hecho de que no sea fácil no quiere decir que sea imposible.